Hoy vamos a seguir nuestro estudio de Isaías y les pido de entrada que abrimos mejor, vamos a abrir en Génesis capítulo 3. Mucho de lo que estamos viendo en Isaías, la mayor parte, tiene que ver con eventos que están fuera de la vida de Isaías y de los cuatro reyes que fueron reyes durante el tiempo de Isaías y cuando él profetizaba, y que son más allá del siglo en que ellos vivieron y más allá del milenio en que ellos vivieron. Entonces, en Génesis 3, Dios da una promesa de redención, de rescate, de poder comprar lo que ya estaba en esclavitud, redimir eso, pagar el precio de liberar y los daños y multas y condenas y demás, pagar todo eso. Entonces, en Génesis 3, dice, en versículo, está explicando y reinstituyendo orden que se perdió todo, se invirtió, se puso de cabeza cuando el hombre se desprende de Dios, todo se fue así de cabeza. Entonces, Dios dice a la serpiente, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, empieza desde ahí, va preguntando a Adán, pregunta a Eva, a la serpiente, no le pregunta nada, nomás empieza a pronunciar sentencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, y ya empieza ya con Eva y con Adán también, y dice, esto es lo que van a hacer. Entonces, el hombre sigue en su gran nobleza y en la semejanza de Dios durante generaciones y durante siglos, a pesar de atravesar el diluvio para cortar algo que había iniciado y truncar eso y permitir todavía que la promesa de Dios de redención por la simiente de la mujer se pudiera realizar. Entonces, Dios, al decir por la simiente de la mujer, está diciendo, va a ser alguien que es diferente, es excepcional. No nada más superior o algo así, sino excepcional, que simplemente así no se nombra, así no se explica. Por eso los judíos el día de hoy, si tu madre es judía, tú puedes invocar nacionalidad israelí. Tú puedes decirlo simplemente porque tu madre es judía. Y si tu padre es y tu madre no, ya va a ser más difícil para ti. Entonces, muy importante, y lo basan en esta promesa. La promesa de que alguien que nace de una mujer de una forma especial va a ser el que resuelve este problema que inició hace tanto tiempo. Ahora vamos a Isaías, por favor. Ya en Isaías capítulo 7, cosas que ya hemos visto, pero en esta parte que vamos a iniciar, de capítulo 49 en adelante, realmente todo el tema es el príncipe de paz, y su reino, y su reinado, y cómo va a ser, y cómo va a ser logrado, y cómo va a ser llegar a ese reino del príncipe de paz. Isaías 7, si te acuerdas, Acaz era idólatra y puso altares y quemaban incienso en todas las azoteas. Él volteó así la nación a idolatría increíblemente, y realmente lo que Dios dijo en tiempos de Usías ya está dando la justificación. La misma nación está justificando la sentencia de Dios de cautiverio en Babilonia. Entonces, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, que son Siria y el reino del norte también, Israel. O sea, durante ese tiempo fueron llevados cautiverios cuando comenzó a reinar Ezequías, el que siguió a su padre Acaz, vinieron los asirios y destruyeron el reino del norte, pero entonces ya no hay nadie entre nosotros y Asiria. Y era gran temor para ellos. Y dice, esto va a dejar de ser tema de miedo para ustedes antes que venga esta persona que nace de una virgen. Ahora pasamos a capítulo 9, igual hablando de cómo la redención de Dios, cuando es realizada, y desde Galilea de las naciones, desde Zabulón y Neftalí, todo eso, va a haber esto, que ellos estaban ya en cautiverio. Esos eran lugares desiertos. Versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces, muy importante, porque es eso, es el camino del mar, es donde estaba Jesús en Capernaum. Y agarran de ahí el camino del mar y atraviesa Armagedón, el valle de Megiddo, llega a la costa y baja a Egipto. Entonces, pero el cautiverio de los asirios empezó poco a poco y primero tocaron livianamente esas dos tribus. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y eso es mencionado ya en los evangelios. De hecho, Isaías es el libro más citado en los evangelios, de todo el Antiguo Testamento. En los evangelios es donde más se menciona otra vez en Isaías y durante el resto del Nuevo Testamento. Hay ecos y referencias a Isaías durante todo el Nuevo Testamento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando de cómo Jesús después se establece en Galilea, después de la tentación, después de su bautismo en el río Jordán, se establece en Galilea y Mateo dice, esto cumple lo escrito por Isaías aquí mismo, Isaías 9:2. Entonces está hablando de cómo va a ser y el fin de guerras y el fin de despojos y todo eso. Versículo 6 por fin dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Entonces ellos reconocen esto que es el Mesías, que va a ser una persona inmortal y lo dilatado de su imperio no terminará. Cuando lees en Hebreos, ya en Hebreos está conectando que por eso es un sacerdocio, es un rey y sacerdote al mismo tiempo, y su sacerdocio y su reinado no tienen fin. Entonces, pero no hay ningún sacerdote de la casa de David, solo de la casa de Aarón. Entonces, hay problemas con eso, entonces hay un mejor sacerdocio, dice ya en Hebreos. Y Hebreos, si quieres saber la clave para entender la epístola de los Hebreos, es mejor, algo mejor. Entonces es mejor promesa, mejor sacrificio, mejor sacerdote, mejor sacerdocio, mejor rey, mejor altar, mejor templo, mejor esperanza, mejor fe, todo, todo, y vas leyendo eso y siempre está diciendo, y para dar algo mejor en este aspecto. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en Isaías 9:6 también, algo mejor, dilatado, que no termina desde ahora y para siempre en justicia y juicio y todo bien. Ahora vamos a capítulo 42, es donde ya define al siervo del Señor como libertador. Ahorita lo estamos viendo como rey y como alguien que trae paz, el príncipe de paz, y su reino tendrá paz y tendrá justicia. Alguien dijo, y lo he visto citado mucho, que si quieres la paz, trabaja para la justicia, que es básicamente es marxismo, traducido en términos vaticanescos, pero realmente eso no es lo que Dios receta. Fíjate, pero suena muy bien decirlo, pero no es lo que Dios receta y así ni siquiera Él trabaja. Entonces, ve, o sea, Si quieres paz, haz lo que hizo Jesús y verás que siempre quedas corto. Pero si ves lo que hizo Jesús, ya entiendes. Alguien muy sabio, muy inteligente, dijo, como judío, no creo que Jesús sea el Mesías, fríamente, o sea, no religiosamente, sino tratando de entender lo que consideró, dice, porque yo entiendo en las Escrituras que cuando venga Mesías va a haber paz y no hay paz. Y Jesús dijo, es interesante, dice, bueno, tienes que leer de Jesús lo que él dice y cómo, pero lo que no le parece es la interpretación que Jesús da a quien es. Aunque cumple en todo lo que dice acerca del Mesías, donde no cumple es en ese único detalle que no hay paz. Y mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús, no como el mundo lo da. Y lo que pasa es que los judíos desde entonces y hasta ahora quieren la paz como ellos entienden paz, como el mundo la da. A través de política, a través de guerra, a través de conquistas, a través de convenios y tratados y demás. Y Jesús dice, no, yo te doy mi paz así, no como el mundo la da. Entonces, interesante que los cambios que quisiéramos ver en el mundo, nunca los vamos a ver. Nunca los vamos a ver. Pero podemos orar y ver cambios pequeños y contestaciones y algo que alivia la condición humana. Pero Dios está trayendo algo final y completo y eterno, y que el hombre no va a poder producir, aumentar ni conservar, es algo que Dios hace. Capítulo 42, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y describe a Jesús y es citado en el Nuevo Testamento que así Jesús iba a hacerse público de esta manera, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. Entonces a veces como que decimos, bueno, entonces nosotros tenemos que hablar siempre en una voz bajita así y ser, y Jesús dice, lo que ustedes han escuchado adentro, ahora ustedes lo gritan desde las azoteas. Entonces tienes permiso de alzar tu voz y predicar así. Pero muchas, no, pues mira, pues es una caña cascada y que... No, Jesús dice, ¿alguien tiene espadas? Bien, vámonos. Ok, entonces tenemos que leer toda la Biblia y no nada más sacar las partes setenteras que nos convienen y más Beatles y demás. Ok, no gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, que es el punto central. No va a ser un conquistador, no va a ser un caudillo militar, y a fuerza eso es lo que estaban esperando. Entonces, en la entrada triunfal, por eso con mucha confianza y gozo están diciendo, sí, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y Jesús no hace nada, ¿sí? Me explico. Entonces, pero es eso, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Y qué dice? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces en eso los judíos empiezan a decir, no somos esclavos de nadie. Un soldado romano puede decir, tú y tú, lleven mi bulto. Y él así, viendo sus textos, escuchando su iPod, y podía jalar dos ciudadanos y que ellos llevaran todas sus maletas, y sin propina. Y por eso, ¿te acuerdas? Que cuando jalan a Simón y le ponen la cruz, porque Jesús cae debajo de la cruz y no la puede cargar, y le ponen a él que la cargue, él no puede decir, es que yo tenía un compromiso. Entonces, no son esclavos, pero no tienen libertad. Y Jesús está hablando aún más que libertad constitucional o política o social, sino libertad de ser, libertad para servir a Dios, no libertad de servidumbre a quien no quiero servir, sino libertad para servir a Dios. Entonces, ves que siempre es mejor lo que Jesús está haciendo, siempre completo, que Él mismo conserva. Ok, entonces, y dice, versículo 4, que tienes que recordar, porque en la tierra hoy no hay mucho de eso, dice, no se cansará, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas en el Antiguo Testamento es referencia a toda la zona fuera del alcance de corto en el mar Mediterráneo, o sea, nosotros. Las costas ya es lo que Jesús dice, lo último de la tierra. Entonces somos nosotros, las naciones, los gentiles. Entonces, y las costas esperarán su ley. Muy importante con eso, que Jesús no está cansado en lo que Él está haciendo. No está diciendo, ay, esto está tardando más, a lo mejor no voy a poder cumplir sino el 70% de lo que pensaba. Mi proyecto está quedando muy grande para mí. No está cansado ni desmayado. Actualmente es un caso internacional, yo creo que muchos ya lo han escuchado. Hay una mujer en Sudán que se convirtió y su esposo es cristiano y ella ya no es musulmana. Acaba de tener su bebé el día de ayer. Nació su bebé en la cárcel, está en cadena y nace su bebé. Y cuando ya lo puede destetar en aproximadamente 2 años, le van a poner 100 azotes y le van a ahorcar por hereje. Por si nada más estás pensando que tu vida es un poco difícil o complicada y tus decisiones, mira qué fácil son tus decisiones cuando ya te echan en la cárcel por tu fe. Entonces todo eso que te abruma hoy, todo lo que te agobia hoy, échalo a la basura, porfa, no cuenta. ¿Sí te das cuenta? O sea, que qué pena estar quejándote de que está lloviendo y tu ropa va a apestar. Tienes la libertad de lavarla otra vez o ponértela apestosa. Y no te van a echar en la cárcel ni te van a azotar por eso. O sea, es lo real. Apenas en Pakistán, la familia de una muchacha que se casó contra la voluntad de su familia y sale de la Corte Suprema, ya, pues bien, está bien, su familia la apedrea a muerte, su familia. A muerte frente a la corte. Entonces, cuando ya estás como que, no, vamos a armar protestas y vamos a... Shh, cálmate. México es un país libre. Aquí puedes ser cristiano todo el día, todos los días del año, y decirlo, llevar tu pescado en la cajuela de tu coche y traer Biblia aquí en la mano, bien quitado de la pena, en Mega o en Superama, y no te pasa nada. No te pasa nada. Entonces, ¿qué te pasa? Y eso nos da a entender las cosas. Y si puedo ampliar mi visión de lo que está pasando en el mundo, puedo convertirme en una persona bastante feliz y agradecida. Entonces, pero es eso. Jesús no está desmayado porque esto sucede. Porque hay un pastor 3 años en la cárcel, apenas ya está hospitalizado, y lo sacan de repente, sus padres se lo están visitando, él es ciudadano norteamericano, está en la cárcel en Irán, sus padres lo están visitando, son iraníes, lo están visitando y delante de ellos entran soldados, lo sacan, lo golpean hasta que queda privado y lo llevan a la cárcel. ¿Por qué? Nunca han podido decir por qué exactamente, por hereje, porque no les parece, por así. ¿Y crees que el gobierno de su país está haciendo algo por él? ¿Crees que él tiene algo como ciudadano que, porque yo pago impuestos, ya mi gobierno, el gobierno de mi país va a decir algo y decir, Irán, suéltalo? No, no hay justicia en la tierra. ¿Y el hombre cuándo lo va a producir? Lo de 68, el 2 de octubre, ¿qué onda? Esas cosas nunca van a suceder, papi. Nunca van a suceder. Y Che Guevara, ya sabes la historia real. Ya sabes quién fue realmente. Y ahora, chavos que no tienen la menor noción, ponen su playera de Che Guevara y se sienten bien machines y no entienden nada de eso. Y creen que él representa justicia. Jesús representa justicia y él fue crucificado. Eso es lo que arregla las cosas. Y él lo hizo. Y él, al morir, dijo, consumado es. Y entonces ya nomás esperamos que se realice lo que él consumó. Y mientras, pacientemente, tenemos mucho que decir. Y Said, allá en Irán, comparte, él está en la peor prisión de Irán. Caben, normalmente, el cupo debe ser de 900. Hay 11 1,000. Es un código postal esa prisión. Y están los que están ya condenados a muerte, no les importa nada, son los peores, son violadores y asesinos y todo, ya le han amenazado, ya le han atacado, y Dios le ha conservado vivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya llévetelo, ¿no? Ya, que muera y que vaya al cielo. O empezamos a ponernos guerrilleros de Dios y en oración y proclamar libertad y que se abran las puertas de la cárcel y declarar y todo. Y dices, ¿qué tal si Said está dando a Jesús, su Señor, lo mejor? Lo mejor. Y este es su olor fragante, como Pablo escribe a los filipenses, desde que creen, una cárcel. Eso era la vida normal en el primer siglo para un cristiano y nadie se asustaba. En la Unión Soviética y nadie se asustaba y les decían, si te conviertes, la KGB viene por ti probablemente, vas a perder tu trabajo, tu casa, pueden quitarte sus hijos. ¿Entras? O sea, en lugar de decir, pasa aquí, eres un campeón, un hijo de Dios, ven por tu herencia. No, te van a quitar todo. Pero vas a tener paz con Dios. Y la gente se convertía. Está fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Y Jesús está viéndolo y Él está obrando. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para prepararles lugar. Cuando está, ya me verán. ¿Ok? Entonces, si no le vemos es porque está trabajando. Está trabajando. Y tardó 6 días para hacer todas las galaxias del universo y cielo y tierra y mares y todo lo que está en el fondo del mar. En 6 días lo hizo todo. Y tenemos 2,000 años que Él está preparando moradas en la casa de su Padre. Entonces, nada más pone estas cosas en perspectiva. Ok, capítulo 40, todos dicen, está bien, voy a poner mi ropa apestosa y no me voy a quejar. Y me alacié el cabello y ya se enchinó con la humedad. Pero, mija, tienes cabello y qué bonito. Y tus chinos son de Dios. Acéptalos, convive con eso. Es tuyo. Yo era chino algún día. Tengo las fotos. Capítulo 49. Habiendo cerrado el libro anterior, esa sección de Isaías, último versículo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces él está diciendo, yo redimo así mi pueblo. Y todo el capítulo está hablando de eso. Y dice, y hubiera sido mucho más fácil para ti si hubieras entendido mis mandamientos. Tu paz habría sido como el mar, como un río. Capítulo 49. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos, está hablando a nosotros, a los gentiles. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. ¿Te acuerdas cómo en Efesios 2, los que estaban lejos y los que estaban cerca, hizo de los dos un nuevo hombre en Cristo? Ya no hay judío ni griego en Cristo. Entonces de eso está hablando, pero aquí Dios está convocando las naciones que Él también redimirá, y eso es lo que vamos a poder entender en esta parte. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Muy importante con eso, porque otra vez es una referencia, está retomando lo que dijo en 42, lo que dijo en 7:14, lo que dijo en 9:6, acerca del Salvador, el Príncipe de Paz, Emmanuel, el del linaje de David, que el dilatado de su reinado será sin fin. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Por eso Juan, hablando simbólicamente con sus visiones en la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, por eso dice, una espada aguda de dos filos salía de su boca. Y creemos, no, pues eso viene de Hebreos 4:12, no, viene de aquí. Y lo de Hebreos 4:12 es una referencia también a esto. Entonces, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Al decirle Israel, él está diciendo, tú personificas, tú puedes redimir Israel, porque al verte a ti, te cuento como Israel. Muy importante, por eso Jesús se nombra y se presenta públicamente como profeta de Dios y como Mesías, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Él hablando en arameo, ellos no escuchan el Hijo del Hombre, ellos escuchan el Hijo de Adán. Y entienden muy bien porque él está diciendo, yo vengo en la misma línea profética que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y ellos, que Dios les decía, Hijo de Hombre, habla y di esto. Entonces, Hijo de Adán, di esto. Entonces, cuando te dice Hijo de Adán o te dice Hija de Eva, que sepas contestar, que sepas decir, heme aquí, ¿qué quieres que diga? Como Isaías, como Jeremías, y no siempre es bonito lo que tenían que decir, ¿verdad? Que tú que eres como prostituta y te voy a dejar así todo quemada y tienes que salir a la calle y decir eso en la plaza pública en Jerusalén. Bueno, el Señor dice, no yo, o sea, en lo personal yo los amo, les deseo lo mejor, never change, pero Dios dice que ya se va a acabar la fiesta. Entonces es muy fuerte para esto y Jesús dice, el Hijo de Adán vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, de ti presumo. ¿Qué dice cuando Jesús es bautizado? La voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está gloriándose, presumiendo de su Hijo, también en la transfiguración. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Cuántas veces dijo Jesús, ay, hombres de poca fe, a sus discípulos, en vano? O sea, todo, ¿no se acuerdan de que cuando multipliqué el pan a los 5,000 y a los 4,000 y ahora están discutiendo qué onda con el pan de los fariseos? O sea, Jesús así, ¿de qué sirve que yo les explico, muchachos? No ponen atención. Entonces, ¿qué dice a los discípulos que cuando van rumbo a Emaús de Jerusalén? Y pues creíamos que él iba a ser el Mesías, pero lo crucificaron, aunque por cierto, algunos dijeron que lo vieron resucitado. Entonces, y Jesús dice, ¿cómo son tan lentos para entender las Escrituras? Y empieza desde Moisés, empieza en Génesis, como empezamos hoy, a abrir las Escrituras y mostrar cómo el Cristo tenía que sufrir. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús salió herido de su pelea, pero vencedor. Ok, entonces, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Y cuando lees lo que dice Simeón, ¿te acuerdas en Lucas capítulo 2? Cuando José y María están presentando a Jesús de bebé en el templo, cuando cumplió su cuaresma María, 6 semanas, ya traen el sacrificio, 2 tórtolas, y Simeón es guiado al templo y dice, ahora sí despides a tu siervo en paz, mis ojos han visto tu salvación, y dice al niño, y tú serás luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pues estamos bastante lejos de la tierra de Galilea y de Judá, ¿verdad? Y él ha enviado su luz hasta nosotros. Alguien tomó a pecho esto de que Jesús es la luz del mundo, que él es salvación para los gentiles. Y lo empezó a decir a los gentiles. Cuando Bernabé y Pablo están en su viaje misionero, llegan a Antioquía de Pisidia, la ciudad hermana de Antioquía de Siria, de donde salieron. Entonces llegan y hay una sinagoga muy grande y muchos están escuchando y muy atentos. Y Pablo predica muy ampliamente acerca del Hijo de David, el Hijo del Hombre de Jesús, que murió y resucitó, les explica todo y los judíos de la sinagoga dicen, es muy interesante, pero había muchos gentiles. Dios estaba preparando una obra en Antioquía porque había muchos gentiles ya asistiendo a la sinagoga, pero siempre se sentaban en segundo rango porque no eran de la casa de Israel. Pero están oyendo y ellos dijeron, ¿nos puedes hablar más de esto de aquí en 8 días, el próximo día de reposo? Y cuando llega el próximo día de reposo, casi toda la ciudad llegó y los judíos de la sinagoga se prenden de celos. Y finalmente hablan las autoridades y los expulsan de la ciudad. Pero los gentiles, dice, así que hubo gran alegría en aquella ciudad. ¿Por qué? Llegó luz a los gentiles. Y Pablo lo cita con los judíos. Dice, no queremos que hagan esto. Dice, ok, está bien, vamos a los gentiles, como dice su palabra, que seré luz para los gentiles. Así es, y ustedes ya lo confirmaron. Entonces, muy fuerte, pero vuelve a aparecer esta frase de Isaías en el Nuevo Testamento, luz para las naciones, para los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Porque esta parte de Isaías ya está hablando al pueblo redimido, que regresa de cautiverio y está diciendo, a lo que regresan es esto, pero no es como lo encuentra Esdras o Nehemías, sino algo más futuro todavía. Por eso lo que vimos en acerca de Emmanuel, que antes que él deseche el mal y acepte el bien, o sea, antes que sepa la diferencia entre izquierda y derecha, por ejemplo, antes de eso, los dos reyes que ustedes temen ya serán destruidos. Entonces, esto está mucho más en el futuro. Él, antes que él nazca, estos dos reinos dejarán de ser. Pero todavía Jesús nació, creció, fue crucificado, resucitó y pasan otros 2 milenios. Pero estamos viendo que de lo que Dios está hablando va mucho más lejos, mucho más hondo en la humanidad de lo que habíamos entendido simplemente viendo esto. Y muchas veces nuestra ansiedad, yo me acuerdo cuando primero me convertí, las versiones acerca del rapto, de cómo iba a ser el anticristo y la tribulación, y siempre los que se quedan son los tibios, ya sabes, ¿no? Entonces siempre hay gente que asistía a la iglesia y se queda en el rapto, y siempre el rapto ocurre cuando están en una reunión y alguien quedó dormido y cuando abre los ojos no hay nadie, etcétera, y todo eso. Entonces ya están con guillotinas, ya están así, o sea, todo el así, y estás. Y claro, como eso no sucedió luego, porque teníamos refranes, ¿no? Don't be late in 78. Jesus is mine in 79. See you in heaven in 77. Bueno, pasaron los 80, los 90, ¿y qué hubo? Ya pasó mucho tiempo y no sucede nada, así es que como que Dios no cumplió. No, no cumplió tu agenda. Él tiene una agenda tantísimo más grande que la tuya. O sea, ¿dónde estabas tú en 77? Algunos no nacían. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿Para quién vivías en 77? Yo me convertí en 75. I'm alive in 75. ¿Dónde estabas en 75? Ya estaríamos bien entrados en el milenio, pero ¿estarías con Jesús? Entonces ves que Dios tiene una agenda tantísimo más grande que la tuya. Y gracias a Dios que tenga una agenda tan grande, porque de repente quedamos incluidos. Los de primer siglo pensaron que Jesús venía ya por la iglesia. Los de segundo siglo, los de tercer siglo, los de siglo XIX, los de siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI y mucha gente ya no habla de eso. Pero yo sí. Porque sigue diciendo la Biblia lo mismo que decía hace 30 años. Entonces, y mira otros ecos en el Nuevo Testamento de cosas que vamos a leer aquí. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos. Pero luego lees en 2 Corintios, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. A lo mejor es un texto de memoria que has aprendido y que lo compartes con alguien. Bueno, si quieres recibir a Jesús, hoy es el día de salvación, y lo citas. Pues de aquí viene. Y está hablando Dios al Mesías. El día que Jesús se presente en tu vida es el día de salvación. Es ahora el tiempo aceptable. Entonces dice versículo 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed. Está hablando de la restauración del reino, pero no en este tiempo, no desde Nehemías y Esdras, sino después de su segunda venida, durante el milenio, todo esto va a estar realizándose. Por eso son los redimidos, no nada más los que salieron de exilio y regresaron a la tierra prometida. El que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, estos de la tierra de Sinim, que probablemente es China. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y piensa en eso, porque hay momentos para todos nosotros que dices, se me hace que Dios está muy ocupado hoy. Está bien, tiene cosas importantes que atender. Y gente como más solícita, más cumplida, más obediente que yo, no le he amado hoy de todo mi corazón, con toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas. Así es que, pues, claro, va a dar prioridad al que, pues sí, ¿no? Y Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Entonces, cuando, y dice, hay una parte aquí que va a decir que hizo su rostro como pedernal. Y cuando lo lees ya en el Evangelio, dice que afirmó su rostro, pero es petrificó su rostro para ir a Jerusalén. Ya porque, yo quería, mira, aquí, pero no la puedo traer porque está en cama, pero mi mamá está muy enferma, no la puedo atender. Tenía que llegar a tiempo a Jerusalén en cierto día y cumplir su promesa y llegar el Mesías a Jerusalén y al templo en ese día, antes que se ponga el sol. Entonces hizo su rostro como pedernal y aguantó que le golpearan y aguantó lo que le dijeran y todo, y nada, así como el pedernal le puedes golpear, le puedes calentar, le puedes enfriar, le puedes echar agua o ácido, y no le vas a hacer nada, no va a cambiar por lo que tú le haces al pedernal. Entonces, me dejó Jehová, no, ¿cuándo? Versículo 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y yo siempre que leo eso pienso en lo que podemos ver en las manos de Jesús. Las marcas, las estrías que dejarían los clavos, que por el peso de su cuerpo irían abriendo un caño, y la cicatriz que eso dejaría. Y podrías decir, viendo sus manos, y decir, ahora sí creo que me amaste. Ya no cabe duda. Y tienes que tener eso presente. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, está jurando, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha, por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Yo lo he dicho. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué me soportan? Y tienes que pensar que Dios tiene algo en su agenda mucho más grande que lo que tú traes en tu agenda, lo que son tus sueños o tu esperanza o lo que crees que es tu llamado, inclusive. Dios trae algo mucho más que esto, que vas más profundo y más allá de tu vida, y tienes que pensar en eso, que lo que hoy no entiendes, un día lo entenderás y lo verás muy diferente. ¿Quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Pero ya el próximo capítulo va a decir, pero ¿saben por qué les fue mal? Porque dicen, bueno, entonces, ¿por qué tanto esto, tanto horror y espanto nos sucedió? Pero dice, y conocerás que yo soy Jehová y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo soy Jehová. Yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, ¿en quién vas a poner tu esperanza? Y vamos a esperar, porque podemos decir, como dice aquí también, este es nuestro Dios, lo hemos esperado. Y así como dice, y dirás, ¿de dónde vienen estos? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué está pasando esto así? ¿De dónde viene? Y Dios dice, no serán avergonzados los que en mí esperan. ¿Ok? Y lo hemos estado viendo, que Dios dice, esto va a ser terrible, pero yo te amo y yo te escogí, pero esto que vas a pasar es terrible, pero yo no te dejo. Y siempre está como esta dos polos en sus promesas. Esto te lo prometo, pero también esto te lo prometo. Acuérdate cuando estás en aquello que viene esto después. Y lo habla en términos de lo más alto, poético, con todos los colores imaginables. Y al rato vamos a leer más en capítulo 54, capítulo 56. Es tremendo. Dices, oh, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pero eso es lo que está diciendo. Pero ahorita está diciendo a Sión, pero ellos van a decir, ¿y estos? Si tú no los engendraste, son las naciones que yo chiflando convoqué. Y ellos vienen también. Entonces, ve otra vez. No estás en la cárcel en Sudán, no estás en la cárcel en Pakistán, no estás en la cárcel en Irán. Lo que puedes estar hoy sufriendo por tu fe es muy poca cosa. Y en la China oran por nosotros, aquí en Occidente, porque consideran que los que vivimos en países democráticos donde es muy fácil y muy libre ser cristiano y hasta televisión cristiana hay. Y todo, consideran que nosotros estamos siempre en peligro espiritual. Y nosotros decimos, ay, pobres chinitos, los golpean. Y ellos están orando por nosotros. Eso nos da un poco de perspectiva, ¿no? Ellos no consideran que su situación es extrema. Y nosotros sí. Ellos consideran que nuestro peligro es extremo y interceden por los que están en el occidente. Así es, y Dios dice, sí, así es. Él les pone a orar por nosotros y nos pone a orar por ellos. Es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Es mucho más grande el asunto de lo que tú puedes traer en tu librito con tu agenda. Entonces busca a Dios y espera y ve a ver qué hace Dios con todo lo que está pasando alrededor de ti. Seguramente más grande de lo que habías pensado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos decir, como dice tu palabra, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y subirán a Sion con cantos y gozo perpetuo sobre ellos y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Y esperamos, Señor, el día en que podamos nosotros, con alabanzas en nuestra boca, subir y decir, ¡ah, por fin! Y tenemos mucho que hacer mientras, mucho que decir y contar mientras, Señor. Y tienes mucho que hacer en nosotros. Y ayúdanos, te pedimos, a entender mejor qué es lo que tu mano está haciendo y dónde estás tallando el barro y formándonos a tu gusto, Señor, y pedimos paciencia y sabiduría para apreciar mejor lo que nos estás haciendo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.